M.E. Carrollton, Dallas Fort Worth.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa Descubriendo a Santa María de Guadalupe. Soy el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de San Juan Diego, canónigo honorario de la Basílica de Guadalupe, y estamos hablando precisamente de este gran evento guadalupano. Habíamos dicho en el programa anterior de toda esta serie de complicaciones, tanto de parte de los indígenas como de parte de los españoles. Y por esto, precisamente, es que se aparece Nuestra Señora de Guadalupe como la respuesta de Dios, del único Dios vivo y verdadero, con el ser humano, a través de Santa María de Guadalupe, a través de San Juan Diego. Habíamos dicho de cómo, en esos últimos momentos, Fray Juan de Zumárraga había sido casi asesinado por uno de los suyos, por un católico, apostólico, un soldado, en fin, donde casi estuvo a punto de perder la vida por esa lanza que le envió nada menos que el que llevaba el gobierno civil de este nuevo mundo, Delgadillo. Como Fray Juan de Zumárraga había excomulgado a los miembros de la primera audiencia y había señalado el entredicho a la Ciudad de México. Cómo se queda la Ciudad de México sin dioses. Sin dioses indígenas, que no existen, que no son verdaderos, pero ahora se queda sin el Dios vivo y verdadero, el Dios que sí existe, pero que ante estas circunstancias, Fray Juan de Zumárraga tuvo que actuar de esta forma. Pero también es interesante que en aquel tiempo, en 1529, 1530, estamos hablando en los años previos a esta intervención de Dios a través de Santa María de Guadalupe, es decir, en 1531, también en Europa la situación no estaba nada fácil. Recordemos que en 1517 comienza la Reforma Protestante en Europa con Martín Lutero. Fueron 8 millones, aproximadamente 8 millones de católicos que se desgarraron, que se dividieron, que se desunieron de la Iglesia Católica en toda esta reforma que se llamó protestante. Recordemos también que en esos tiempos se habían aliado estos príncipes protestantes en contra de Carlos V, que era el emperador en aquel entonces defensor de la Iglesia Católica. También en estos tiempos, 1530-1531, fue cuando Zwinglio, Calvino, posteriormente en 1533 Enrique VIII, todos ellos forman parte de formas distintas, pero forman parte de esta reforma protestante. Se desunen, se dividen de la Iglesia Católica. En total, cerca de 8 millones de habitantes en Europa. Es interesante que todo esto haya ocurrido precisamente en este tiempo. Con esto pienso yo que la Virgen de Guadalupe da un mensaje muy importante. La Virgen de Guadalupe viene no solamente para los indígenas, no solamente para los españoles, no solamente para estos mestizos que apenas recién son unos niños, sino viene para el mundo entero. ¿cómo fue que la Virgen de Guadalupe se apareció? ¿Por qué se aparece la Virgen de Guadalupe? Creo que todas estas circunstancias forman parte de la respuesta, pero creo también que clave de esto es esta oración de aclamación de parte del obispo, cabeza de la iglesia, Fray Juan de Zumárraga. El obispo es precisamente quien representa a este Jesús, es la cabeza de la iglesia, y precisamente en una oración tan fuerte como es, si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra que se pierde totalmente, creo que esta es la clave por la cual se aparece la Virgen de Guadalupe, porque todo el contexto gira en torno a esto. La Madre de Dios, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, se somete a la autoridad del obispo, como veremos precisamente en la narración del encuentro entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Quiero decirles que en muchos documentos hay esta narración, que en muchos documentos se descubre cómo era Juan Diego, cómo estuvo su encuentro con la Virgen de Guadalupe. En muchos documentos también se asienta, se ve con toda claridad este encuentro de parte de Dios. Pero ya lo mencionaba, el documento más importante, más redondo, más pleno, más hermoso, es el Nicanmo Powa, que la copia más antigua se conserva precisamente en la ciudad de Nueva York, en el archivo público de Nueva York, en la colección Lennox. Vamos a seguir los pasos de este importante documento que nos manifiesta cómo fue este encuentro. Deben de tomar en cuenta también esto, de que está en una forma de narrativa poética hermosa. Para los indígenas, la poesía era lo máximo, era el arte más pleno, más grande. Por eso de ahí, flor y canto significaba la verdad de Dios, y esto es tener la poesía. Recordemos que para toda civilización es aquella que sabe responder a las grandes preguntas de todo ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es este mundo que me rodea y cuál es mi relación con Dios? Cuando esto se puede expresar con gran fuerza, con gran vitalidad, con gran arte para los indígenas, era a través de flores y cantos, es decir, a través de la poesía. Así que no se nos quede en la mente solamente que el Nicanmo Powa es una gran poesía muy hermosa, sin más, no. Es un mensaje profundo, entregado con toda verdad en lo más alto de la civilización como es la poesía, pero es un mensaje verdadero que cala hasta el fondo del ser humano y que contesta precisamente todas las más importantes preguntas de todo ser humano, de toda civilización, porque ella precisamente viene a fundar la civilización del amor, la civilización de la vida. Pues bien, voy a tomar una de las partes de lo más importante del Nicanmo Powa. Comienza el Nicanmo Powa señalando precisamente el momento de este encuentro, que es 1531, ya que inicia el Nicanmo Powa diciendo a 10 años después de la conquista. Recordemos que la conquista fue en 1521, así que está señalando el año exacto de la aparición, 1531. Y dice el Nicanmo Powa, cuando las flechas, los arcos, los escudos están depuestos en el suelo, cuando había paz en todas partes. Ustedes me preguntarán, padre, si había paz en todas partes, ¿para qué se aparece la Virgen de Guadalupe? Esto es en la mentalidad indígena. Cuando están depuestos los escudos, los arcos, las flechas, cuando están en el suelo, significa la Gran Depresión. ¿Por qué? Los indígenas tenían una especie de rito, de ceremonia bautismal. Fíjense cómo lo digo, una especie de rito bautismal. Cuando nacía un niño, un varoncito, le ponían entre sus manos cuatro flechas, un escudo, un arco, y además le ponían una tilma, Esto es muy importante, reténganlo por favor en su mente. Ese niño crecía, pues, ya desde su infancia con esta responsabilidad de dar alimento a los dioses. Su vida estaba consagrada para que con ese alimento todo el universo tuviera un equilibrio, un balance. Era responsable de este equilibrio universal. Por lo tanto, tenía que pelear en Guerra Florida. En este momento ya me pueden entender más profundamente lo que significaba esto, que su vida estaba consagrada a esos dioses para dar este equilibrio. Cuatro flechas en su mano. ¿Por qué cuatro flechas? Porque significa los cuatro puntos cardinales, es decir, todo el universo. Él tenía que dar batalla para dar alimento a los dioses. Y la tilma, que significaba precisamente su ser, su identidad. Así que él tenía una identidad de consagrado para lograr el equilibrio de todo el universo desde que nacía. Esto significaba esta ceremonia, como vuelvo a repetir, una especie de bautismo, porque incluso ahí mismo los lavaban a los niños, pero poniendo estos objetos entre sus manos. Ahora sí podemos entender. El inicio del Nicanopoco, al decir las flechas, el escudo, todo estaba depuesto, estaba en el suelo, ¿qué quiere decir? Perdió todo su sentido este ser humano. Las flechas, los escudos, el arco en el suelo, significa que mi vida está en el suelo. Ha perdido toda significancia. Y por lo tanto, ¿qué significa el hecho de que se diga que haya paz en todas partes? Nada más significa la paz de los muertos. Por eso cuando inicia el Nicanopoco, precisamente es el momento tan terrible de esta depresión, de este sinsentido, y no solamente de los indígenas, sino también de todo ese mundo que se movía. Estaba sin sentido. ¿Por qué? Porque estaba sin Dios. Sobre todo, estaba sin el verdadero Dios por quien se vive. El ser humano pierde todo sentido. Es ahí cuando interviene Dios con la Virgen de Guadalupe, y así lo narra el Nicanopoco, cuando dice que iba pasando por ahí un indígena, un macegual, un hombre común y corriente. Aquí tengo que aclarar una cosa. He escuchado algunas veces que se dice que Juan Diego podría haber sido noble del, quizás de Texcoco. Esto no se ha comprobado. Yo diría que no hay ningún fundamento por el cual decir que Juan Diego fuera un noble. Realmente Juan Diego y todos los documentos importantes hablan de él como un macegual. Un hombre común, un hombre corriente, era pobre, era humilde, no era un noble. Acuérdense que él pide a la Virgen que más bien el mensaje sea llevado por un noble. Él no es un noble. Él iba pasando por ahí porque tenía que ir a Tlatelolco. Él había nacido en Cuautitlán, ciertamente, pero en el momento de la aparición ya vivía en Tulpetlac junto con su tío Juan Bernardino. De Tulpetlac tenía que pasar por veredas, por montes, etcétera, para llegar finalmente a Tlatelolco. Bueno, uno de esos montes por los cuales tenía que pasar era nada menos que el Tepeyac. Así que un hombre de 57 años de edad cuando fue la aparición, un hombre viudo, Juan Diego estaba casado con una indígena que se llamaba María Lucía, había muerto en 1529, iba pasando, porque iba al catecismo, un sábado 9 de diciembre de 1531, iba pasando por el Cerro del Tepeyac. ¿Cuándo comienza todo a sonar con cantos? Todo el cerro como que le contestaba, como que estos cantos maravillosos surgían precisamente del entorno del Tepeyac, como las piedras comenzaron a transformarse en jade, en turquesa, como los rayos del sol comienzan a transformarse en oro, y todo comienza a ser como un paraíso en donde Juan Diego está admirando verdaderamente todo aquello. Y una de las primeras cosas que dice Juan Diego, así lo narra el Nicanopoco, es: ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Acaso en el paraíso que mis ancestros, mis antepasados nos dijeron? ¿Acaso en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Si ustedes se fijan en estas primeras reflexiones que hace Juan Diego de esta experiencia celeste, en el momento en el cual se está dando el encuentro con la Madre de Dios, son las preguntas de todo ser humano. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es esta naturaleza que me rodea y cuál es mi relación con Dios? Si ustedes analizan esas reflexiones, se darán cuenta que son las preguntas que está haciendo Juan Diego. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Otra cosa importante en este primer momento es esa inculturación de la cual hablábamos, y Juan Pablo II nos lo hizo tanto en mención. Fíjate, dice Juan Pablo II, con respecto a la inculturación, es precisamente la Virgen de Guadalupe, este acontecimiento guadalupano, el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Es decir, tomar las semillas verdaderas del Verbo, las semillas verdaderas, y darles plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Saber reconocer las semillas del Verbo en cada cultura y dirigir esto en plenitud. Eso es lo que hace Santa María de Guadalupe desde el primer encuentro con Juan Diego. ¿Por qué? Porque en la reflexión de Juan Diego dice: ¿dónde estoy? ¿Acaso en el cielo, en el paraíso que mis ancestros, mis abuelos me dijeron? En otras palabras, la Virgen de Guadalupe le está dando a Juan Diego una experiencia del verdadero paraíso. En otras palabras, la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego: el cielo de tus ancestros, de tus antepasados, es el mismo cielo de mi Hijo Jesús. Tus abuelos, tus antepasados, no están en el infierno, sino que están en el mismo cielo de Jesús, mi Hijo. En pocas palabras, cuando desde lo alto del monte del Tepeyac, lo llama la Virgen con su nombre, Juanito, Juan Dieguito, y precisamente con su nombre en diminutivo. Nosotros, los de origen mexicano, los latinos en general, hablamos con diminutivos, que en aquel entonces para un español simplemente no se acostumbraba, y mucho menos ponerle diminutivos a la Madre del Cielo. En nuestro caso, en nuestro origen, el diminutivo significa todavía cariño, amor, ternura, respeto, dignidad. Por eso hablamos con diminutivos. Y la Virgen de Guadalupe así le habla a Juan Diego: Juanito, Juan Dieguito. Y tan es así que cuando él sube contento precisamente ante la Madre del Cielo y ve a esta doncella, a esta Virgen que le hablaba con ese cariño, con esa dignidad, lo llama la Virgen y le dice: ven cerquita a mí, ven juntito a mí. Lo recibe siempre de pie, pero con esta magnificencia, con esta fuerza, con esta ternura, con este amor. Juan Diego, cuando la ve, identifica que es una noble. ¿Por qué? Porque los maceguales como él, la gente común y corriente, no podía decorar su ropa, no podía mucho menos poner figuras, adornos, nada de eso. Una gente común y corriente, macegual como Juan Diego, tenía que usar la ropa al natural, al color natural del ixtle, que era la planta con la cual se hacía las prendas los maceguales. La Virgen de Guadalupe, al presentarse con todos estos colores, esta decoración en su vestuario, inmediatamente Juan Diego sabe que es una noble. Todavía más, el manto azul verdoso que porta la Virgen de Guadalupe, solamente el emperador podía tenerlo. El emperador Moctezuma, por ejemplo, tenía este manto color azul porque es el cielo, y al mismo tiempo cuajado de esmeraldas, verde, porque es la vida. Solamente el emperador podía tener un manto color azul agua, pero verdoso al mismo tiempo. La Virgen de Guadalupe tiene ese manto azul verdoso. Inmediatamente Juan Diego se dio cuenta que era una noble, pero era una emperatriz. ¿Cómo desde la óptica indígena vamos reconociendo poco a poco más y más todo un profundo mensaje de la Virgen de Guadalupe? Ya con eso le está diciendo: soy emperatriz. Y todavía más, la Virgen de Guadalupe en ese momento se presenta: soy María, la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el dueño del cielo y de la tierra, el dueño del cerca, de la inmediatez, el dueño de todo, absolutamente de todo, el creador de las personas. María utiliza para esto 4 diferentes títulos que él, en su mentalidad indígena, recordemos que más era tolteca la mentalidad, recordemos que Juan Diego nace en esta área de Texcoco, Cuautitlán, es parte de Texcoco, él conocía perfectamente estos títulos, que se hablaba del único Dios vivo y verdadero. Recordemos que ellos ya habían llegado a la percepción de este único Dios vivo y verdadero, el arraigadísimo Dios por quien se vive. Así que para Juan Diego, perfectamente supo de quién se trataba. Es más, él, cuando le pregunta a la Virgen qué está haciendo, él le dice con toda tranquilidad, con toda transparencia: voy a tu casita sagrada, porque ahí están tus sacerdotes que me están dando el catecismo. Así que sabe distinguir perfectamente Juan Diego a la madre de Jesucristo nuestro Señor. Esto lo he aclarado bien, pienso yo, y me he detenido en este punto para que no se confunda de que podría Juan Diego haber interpretado como la presencia de una mujer, un ídolo más bien, y no María exactamente, la madre de Jesucristo. No, Juan Diego perfectamente supo que era María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, es interesante también de que María le dice su nombre, María, hasta ahí. Pero ella no le dice a Juan Diego que es Santa María de Guadalupe. Lo de Guadalupe, que vuelvo a repetir, no le pusieron este nombre los españoles. Ella se lo puso a sí misma. Ella tomó este nombre conocido por los españoles, pero de origen árabe. Ahora sí, vamos recordando todo lo que hemos dicho en esto y vamos comprendiendo más. 8 siglos los árabes estuvieron en territorio ibérico, y muchas de las palabras que actualmente forman parte de la lengua española, su origen es árabe. Una de estas palabras es precisamente el nombre Guadalupe, que vuelvo a repetir, es el cauce del río, quien lleva el agua. Eso es Guadalupe. Y ella se puso ese nombre, pero aquí, en este momento del Nicalmopoca, desde el primer momento, no se lo dijo a Juan Diego. Se lo dijo ¿a quién? Más adelante vamos a ver específicamente, porque es muy importante el nombre de Guadalupe y a quién se lo dice. En programas subsecuentes vamos a aclarar ese punto. Sigo con el Nicalmopoca. Cuando María se presenta, también presenta su voluntad. Quiero un templo aquí para ofrecer todo mi amor. Un templo en donde lo ensalzaré, lo manifestaré, lo daré a todas las gentes. Y aquí viene la reflexión. Quiere María un templo, sí, pero no para ella, sino para entregar a su Hijo Jesucristo. Habíamos dicho que Santa María de Guadalupe, el centro de su mensaje no es ella, sino Jesucristo nuestro Señor. Ella quiere un templo para dar a Jesucristo a todos los seres vivientes. Y además, otra cosa bien importante, la Virgen de Guadalupe dice: ahí yo voy a escuchar tus penas, tus dolores, tus sufrimientos. Ahí a todo ser que me ame, porque yo verdaderamente soy vuestra madre y la de todo ser humano que confíe en mí. De todas las más variadas estirpes, mis amadores. Con esto estamos aclarando una cosa muy importante. Ella viene por los indígenas, sí. Viene por los españoles, sí. Pero viene por todo el mundo, por las más variadas estirpes, mis amadores. Y quiere ese templo, aquí, en el llano del Tepeyac. Otra cosa interesante, no en lo más alto del cerro del Tepeyac, no en las faldas del cerro, no, sino en el llano, en lo de abajo. ¿Por qué? Porque para ella lo más importante es la raíz. Recordemos en la mentalidad indígena, la raíz es la verdad. Por lo tanto, ella quiere un templo de la verdad, en la verdad, desde la raíz. El templo es manifestación igual para los indígenas de cerro. Recordemos sus templos, sus pirámides, que era una fabricación prácticamente, una construcción de un cerro. Así que ella quiere desde la raíz su templo. Y para que se cumpla su voluntad es muy importante. Una de las cosas centrales tiene que ser aprobado por el obispo. Así que ve con el obispo, todo le contarás, todo lo que has escuchado y admirado, se lo dirás, para que él dé la aprobación de la construcción de este templo. Ahora entiendo, quien ha clamado ante Dios, quien ha dicho, si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra que se pierde totalmente, es el obispo, cabeza de la iglesia, que representa a su Hijo Jesucristo. Por eso, la Madre de Dios, del verdaderísimo Dios por quien se vive, se somete a la autoridad del obispo. El templo que yo pido tiene que ser aprobado por el obispo. El dueño, por lo tanto, del mensaje es el obispo, no es Juan Diego. Juan Diego es el mensajero, es el portador, y con esto viene una gran honra para el indígena, pero el dueño del mensaje es el obispo. Así que Juan Diego, con esto, fue rápidamente a la casa del obispo. Ahí lo esperan algunas situaciones adversas, como el hecho de que los sirvientes del obispo lo detienen ahí, lo hacen esperar horas con esa paciencia indígena. Por fin ve al obispo, le dice lo que ocurrió en su lengua náhuatl. El obispo no conocía el náhuatl, no sabía náhuatl. Tampoco Juan Diego sabía español, así que tuvieron que traducirle. Y después de escucharlo atentamente el obispo, eso de que un recién convertido, recordemos que Juan Diego fue bautizado en 1524, o sea que tenía poco tiempo de convertido, eso de que le está hablando la Virgen, eso de que un templo en el llano del Tepeyac, donde antes había habido un templo a la diosa Cuatlicue Tonantzin, todo le sonaba muy difícil de creer. Así que Fray Juan de Zumárraga simplemente dijo, otra vez te escucharé, otra vez te oiré. Juan Diego tiene que retirarse de la presencia del obispo, abatido por el fracaso, y tiene que llegar hasta la Señora del Cielo, nuevamente ante ella, pero para participarle de este fracaso. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? No se pierda el próximo programa, que retomaremos precisamente en este punto, el Nican Mopogua, uno de los puntos más interesantes, más importantes, para conocer qué es lo que la Virgen nos está diciendo a través de Juan Diego. No se pierda el próximo programa.
disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Gracias por seguir aquí en la sintonía de Fecha Canción. Aquí con ustedes, Douglas Archer, el arquero de Dios, hablando desde el Estudio 3. Y muy feliz, amigos, muy contento de estar aquí con ustedes, iniciando esta nueva semana, esta segunda semana de Adviento. Escuchando, como siempre, la música de nuestros grupos y cantantes católicos de todo el mundo hispano. Y en este segundo bloque del programa, amigos, tengo estrenos para ustedes, como siempre, aquí cada, prácticamente todos los días. Prácticamente cada día tenemos lanzamientos y novedades para compartir con ustedes. Y hoy no es excepción. Y vamos a comenzar nuestro programa primero recordándoles que si nos quieren enviar algún mensaje, algún saludo, escríbanos a fehechacancion@ewtn.com o búsquenos por las redes Facebook, búsquenos por ahí, Fe Hecha Canción, o búsquenos por Facebook, por Instagram como Arquero de Dios. Y si quieren enviarme algún mensaje de voz, mejor todavía, me encantaría recibir sus mensajes de voz o, bueno, sus textos, como ustedes quieran. Vamos a comenzar el segundo segmento con una nueva canción que llega desde República Dominicana, un dueto de Manny Rosado y Claudia Gil. Y esta canción es una belleza, amigos, que se llama Dos Acordes.
Solo dos acordes necesito para hacerte una canción. Solo dos palabras para definir lo que siente mi corazón. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Solo dos letras hacen falta para seguirte, mi Señor. Sí, sí. A donde quieras que vaya, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Mi mejor opción. es que tu amor me levantó, de la incertidumbre me sacó. Ya no hay dudas en mi corazón de que tú eres mi mejor opción. Necesito
solo dos acordes. Te amo.
Mi Señor. Yeah.
Dos acordes. Se llama esta nueva canción, Manny Rosado y Claudia Gil, desde República Dominicana. Y bueno, pues tenemos otro estreno para ustedes, amigos. Esta vez una canción que llega desde Chile. Una cantante que se llama Camila Gallegos, featuring otro cantante chileno que se llama Miguel M. Miguel M. se llama. Y este nuevo tema se llama ¿Quién diría?
Casi sin fuerzas me encontraste y sin aliento me dejaste, y poco a poquito te acercaste y me salvaste. Mi corazón tú valoraste y de amor tú lo llenaste, y mi vida convertiste en arte como en un mar.
Thank you.
Escuchamos a Camila Gallegos desde Chile con Miguel M. Y esta nueva canción que se llama ¿Quién diría? Bueno, y tengo aquí un saludo que me llega desde México, mi amigo.
Saludos, Douglas. Estoy escuchando el programa acá desde mi trabajo, acá en Uruapan, Michoacán. Gracias, saludos a todos.
Ah, pues Jesús, muchísimas gracias por enviarnos ese mensaje desde Michoacán, México. Gracias por estar en la sintonía del programa, como siempre. Y también tengo a Alejandro, que nos llama desde Illinois. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hermanazo Archer, bendecido por Dios. Muchas gracias por tomar mi llamada.
Gracias a ti, amigo, por llamar y por escuchar el día de hoy.
Pues muy, muy contento, Archer, por darnos la oportunidad de escuchar la radio de EWTN, que nos complaces mucho con tus alegrías, tus cantos nuevos, que... todos los que escuchamos Radio WTN, pues nos da mucho gusto y alegría escucharte. Y pues un saludo, por favor, hermanazo, aquí a al hermano Rafael Tunarosa, a su mami y al padre William Tunarosa y a todos los hermanos. Y les deseo un feliz, si no llego a llamar, pero un feliz día de 12 de diciembre para todos los guadalupanos de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que la pasen bonito y que nos apeguemos mucho a ella y que dejemos que su amor maternal nos cubra con su manto precioso. Y que si me complaces, por favor, con la nueva de Nico Cabrera, por favor.
Muchísimas gracias, Alejandro. Saludos a todos tus amigos y familiares. Y gracias por tu mensaje para que celebremos a lo grande a la Virgen de Guadalupe en unos días. Y mira, aquí te voy a poner lo más reciente de Nico Cabrera junto con Vale Montes. Se llama Cristo en el Centro.
Cristo en el Centro. Todo te alaba a ti, Cristo en el centro. Todo se postra ante ti, y lo que está fuera del lugar, ponlo donde debe estar.
Stop. es perfecto al permanecer en ti.
Vale Montes con Nico Cabrera y esta canción titulada Cristo en el Centro. Creo que nos tocará una canción más de ellos esta semana, si no estoy mal, porque ellos llevan como 4 semanas lanzando una canción cada semana y creo que nos tocará otra para esta semana. Así que eso será el viernes, primero Dios. Y bueno, pues seguimos, amigos, con el nuevo disco de Itala y Juanjo para esta Navidad. Se llama Nuestra Navidad. Son 4, sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Sí, 4 canciones en este EP de Itala y Juanjo. Y vamos a escuchar hoy un tema que se llama Fue Así.
Este día la historia que se marca el antes y el después es Cristo, es Dios en su gloria que se hace niño para nacer.
Pudo ser de cualquier otra forma, pudo bajar con su gran poder, con ejércitos en ceremonia, pero Dios escogió la sencillez
y el silencio interrumpió el llanto del niño Jesús en Belén. Y fue así. Pastores y rebaños, fue sencillo y hermoso a la vez. Fue así el plan perfecto, fue así para hacernos saber que a Dios le gusta lo más pequeño, como nuestro corazón es poder también.
Dios en su gloria, se hizo humilde para nacer
y el silencio interrumpió el llanto del niño Jesús en Belén. Y fue así en un establo, fue así con María y José, fue así entre pastores y rebaños, fue sencillo y hermoso a la vez. Y fue así el plan perfecto, fue así para hacernos saber que a Dios le gusta lo más pequeño, como nuestro corazón es pobre también.
Escuchamos a Itala y Juanjo de su nuevo disco Nuestra Navidad. y la canción fue así. Y bueno, tengo a mi amigo Freddy, que nos llama desde Seattle. ¿Cómo estás, Freddy? Qué gusto, hermano, saludarte el día de hoy.
Muy bien, Douglas, gracias a Dios. Aquí estamos, mira, en el trabajo, ya viste Dios, pero aquí andamos echándole ganas.
Ah, muy bien, amigo. Pues gracias por siempre estar en la sintonía, Freddy. ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, Douglas, ahora sí que hoy traigo una petición especial, ¿verdad? Porque un día como hoy el Señor me dio la bendición de ser padre por primera vez, ¿verdad? De mi hija mayor. Y quería ver si me hacías el favor de dedicármele la canción de la chica rosa.
Ah, muy bien. Pues muchísimos saludos a tu hija. ¿Cuántos años está cumpliendo?
Está cumpliendo 20 años ya, mi niña.
Ay, qué bueno, qué bueno. Pues déjame decirte una cosa, Freddy.
Dime, Douglas, a ver.
Gente especial nace en diciembre.
Eso es totalmente, estoy de acuerdo contigo en ello.
Para que sepas, hermano, gente especial nace en diciembre, así que... Usted es un hombre muy, muy bendecido por contar con su hija, que gracias, nació en un mes como diciembre, amigo.
Sí, fue un regalo de mi madrecita del cielo.
Bueno, pues muchísimos saludos a ella. ¿Cómo se llama, me dijiste?
Alexia García.
Alexia, muy feliz cumpleaños, Alexia. Y tu papá te quiere dedicar esta canción de Alfareros, La Chica Rosa.
Oh, 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 oh.
hablando de dos acordes, Junior Cabrera de Alfareros es el rey de las canciones de dos acordes. Aunque bueno, hay un cambio de tono en esta, entonces técnicamente son cuatro. Pero bueno, amigos, nos despedimos de todos ustedes hasta el día de mañana. Chao, amigos.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
¿Estás buscando una oportunidad para generar ingresos extras por medio de las redes sociales? Ven y únete a la campaña de Educación Financiera Nacional para Hispanos en los Estados Unidos. En esta campaña aprenderás cómo eliminar deudas, cómo incrementar el interés compuesto a través del tiempo por medio de tus ahorros, cómo ahorrar para la universidad de tus hijos y cómo ahorrar para tu propio retiro o inclusive tus propios servicios funerarios. También aprenderás cómo funciona el 401k. Llama y capacítate para empezar a ganar dinero en estas clases diarias por Zoom. Más informes con Sofía Gómez al 469-347-0102. 469-347-0102. ¿El dinero te está controlando o controlas tú el dinero? Según las estadísticas de los Estados Unidos, 38 millones de estadounidenses viven de cheque a cheque. Únete a la Campaña Nacional de Educación Financiera para Hispanos en los Estados Unidos. Con este programa de educación financiera aprenderás cómo eliminar tus deudas, cómo hacer que el dinero trabaje mejor para ti, cómo encontrar y ahorrar dinero para tu retiro o la universidad de tus hijos, y aprenderás cómo invertir mejor para mejorar tu economía usando el interés compuesto a tu beneficio. También, cómo proteger tu dinero contra la inflación. Para recibir estas clases de educación financiera por Zoom, llama a Sofía Gómez al 469-347-0102. 469-347-0102. Recuerda, solamente el 59% de los adultos en los Estados Unidos han confirmado tener un tipo de ahorro para su futuro. No esperes más y mejora tu economía.
KJOR 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Sigue disfrutando la Red de Radio Guadalupe.